Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, comienzo de puente. No en todas las comunidades y en muchas. El lunes era fiesta, la fiesta del 1 de noviembre se traslada al 2 en muchas comunidades de este país. Estamos confinados o como quieran llamarlo, no hay posibilidad de viajar, ni segundas residencias, ni playa, ni montaña. Así que vamos a ver si conseguimos que el fin de semana sea más ameno para todos y trataremos de olvidarnos un poco de todo lo que nos rodea, manteniendo eso sí, las máximas precauciones posibles. Vamos a ver si hacemos una burbuja de este fin de semana y pueden mejorar los datos y podemos estar todos un poquito más tranquilos. Para empezar, tenemos Super Sábado en nuestra primera división y cualquiera se aventura a predecir lo que puede pasar, porque si recuerdan, hace una semana el Madrid iba al Camp Nou al borde de una crisis y salía muy fortalecido, dejando las malas sensaciones al Barça. Una semana más tarde, el club azulgrana está sin presidente. Ha recuperado el crédito tras ganar en Turín y deposita sus esperanzas en un jugador de 17 años que tiene una pinta extraordinaria. Esa sensación de provisionalidad de cada jornada pues le añade más atractivo todavía a esta liga que ahora mismo, fíjense, nos deja al frente de la clasificación a la Real, que sigue ahí, y junto al conjunto churiurdín está ni más ni menos que el Cádiz, recién ascendido, eso sí, con un partido más, pero está colíder con la Real. Pero es que el conjunto gaditano mantiene una increíble racha a domicilio. Ganó en Huesca, ganó en San Mamés, ganó al Madrid en Valdebebas y acaba de ganar en Ipurúa al Eibar, mostrando la misma tarjeta de presentación. Equipo inexpugnable, es dificilísimo hacerle un gol y sale a la contra con un peligro bárbaro. Dos buenos goles de Álvaro de Negredo y de Salvi han dejado el partido prácticamente sentenciado en Ipurúa antes del descanso. Chapó para Álvaro Cervera y para sus muchachos, que están haciendo un campeonato impresionante. Han ganado absolutamente todo fuera de la tacita de plata. Allí en el Carranza han conseguido 2 puntos, 2 empates, pero los 4 partidos que han jugado fuera los han ganado los 4, sumando 12 puntos más los 2 de casa, 14 para estar al frente de la clasificación ahora mismo. Y mañana Super Sábado, y empezamos pronto, a mediodía, a las 2 en Valdebebas, Real Madrid-Huesca, a las 4 y cuarto en San Mamés, Athletic-Sevilla, a las 6 y media en El Sadar, en Pamplona, Osasuna-Atlético de Madrid, y a las 9 en Vitoria, en Mendizorroza, el Alavés-Barça. Seguimos el domingo la cartelera nos presenta el a las 2 Betis-Elche, a las 4 el Celta-Real Sociedad, a las 6 y media el Granada-Levante, y terminamos a las 9 con el Valencia-Getafe, y se completa la jornada el lunes con el Villarreal-Valladolid. Y volvemos a la Champions, tenemos semana Champions otra vez, martes, miércoles Champions, el jueves Europa League y el viernes tendremos una nueva jornada de Liga antes de hacer un parón que dé paso a las selecciones internacionales, a los partidos de las selecciones internacionales. El hecho de que los 4 equipos de Champions jueguen mañana ha servido para que hayamos escuchado a sus entrenadores en la previa. Comparecencias que en algunos casos han servido para aclarar algunas polémicas que nos han acompañado a lo largo de esta semana. Por ejemplo, de lo que podía ser un hecho anecdótico se ha hecho casi casi una cuestión de Estado, la pillada Benzema hablando de Vinicius. Sobre ello ha sido cuestionado hoy Zinedine Zidane, y como suele ser habitual, el técnico francés le ha restado importancia al asunto.
Esto está aclarado. Yo creo que lo más importante es que hablan los jugadores entre ellos, porque siempre ha pasado en el campo, ¿sabes? Pero es bueno de vez en cuando que pasan cosas también. Esto significa que nosotros estamos vivos, pero siempre pasó, ¿sabes? Entre jugadores, pero eso luego se queda ahí.
En el Atleti, el Cholo deja en Madrid a Luis Suárez, no viaja a la capital navarra, no contará con el uruguayo para el partido del Sadar y tampoco está Diego Costa, que como saben está lesionado, así que va a tener que rehacer el 11 inicial. Y tampoco estará Saúl, y la verdad es que todo lo que ha rodeado a Saúl ha estado impregnado de cierto misterio, porque nos hemos estado preguntando durante muchos días qué le pasa a Saúl, qué le pasa a Saúl, por qué no juega a Saúl. Tampoco se ha explicado desde el club con detalle el motivo de su ausencia. Hoy, 18 días después, ha vuelto a entrenar con sus compañeros y el Cholo nos ha contado cómo está Saúl.
Preguntaremos al médico que los informe mejor, porque no soy médico para hablar de lesiones musculares ni de problemas físicos. Soy entrenador. Todavía no está al 100%. Evidentemente está creciendo en su regreso. Nos imaginamos que para el partido de Rusia por lo que me comentó el médico, podría estar disponible. Ojalá que siga en esta progresión que está teniendo para estar con nosotros, porque lo necesitamos.
Y en el Barça, mientras todo el mundo está suspirando por Pedri, el chaval de 17 años que muestra un desparpajo enorme, aunque los que le siguieron en la Unión Deportiva Las Palmas sabían ya de su calidad, Koeman sigue sin cortarse un pelo. Dice lo que piensa sin cortapisas, ¿eh? Y hay que agradecer que en este mundo del fútbol alguien hable tan claro, al margen de que luego estés de acuerdo o no con lo que diga el entrenador holandés, neerlandés del FC Barcelona. Hoy he hablado, claro, de Ansu Fati, cuya irrupción en nuestro fútbol ha sido extraordinaria, pero debe ser porque Koeman no quiere que se relaje. Hoy ha explicado muy claramente lo que quiere y lo que no quiere de Ansu Fati.
Ayer estuve un ratito con Ansu hablando tema de concentración. Yo creo que en ese sentido él tiene que mejorar. A veces sus pérdidas de balón es por cuestión concentración, no es por cuestión calidad. En ese sentido él puede mejorar y en ese sentido tiene nuestra ayuda cada día.
Y en Valencia no le quedaba otra, ha vuelto a los entrenamientos Jeffrey con Dogbia. Se desconoce si estará en el partido ante el Getafe, que cierra la jornada del próximo domingo, pero la situación ha obligado al francés a bajar las orejas y a empezar a entrenar, ya que su salida del club cada vez es más complicada. Dijeran lo que le dijeran desde la cúpula del club. Del ámbito internacional, Neymar, lesionado, muscular, no va a jugar el próximo mes. Así que se perderá las 4 próximas semanas de competición. Y atención a James Rodríguez, el ex del Madrid, ahora en el Everton de Carlo Ancelotti, no va a jugar como mínimo este fin de semana por una inflamación testicular. Esto, que seguramente provocará risas, es un tema bastante serio, ¿eh? Porque todo se debe a un balonazo en sus partes que le ha provocado una inflamación bastante, bastante considerable, que está siendo además tratada con un aparato realmente llamativo, porque evidentemente, pues, bueno, sí, masajes sí que se pueden dar, claro, pero no es conveniente. Es mejor utilizar otro tipo de métodos.
Hay que ver las estrellas.
Sí.
Hay que ir con cuidado ahí, ¿eh?
O el infierno. Sí. Puedes ver muchas cosas, sí, con ese tipo de masajes. Así que James está ahí con una máquina de ondas en Sálvese a la Parte para tratar de bajar esa inflamación. Ahora, yo es que me estoy imaginando lo doloroso que debe ser eso, ¿verdad? Porque, claro, no podrás ni andar, ¿no?
No sé, yo cuando me manda un pelotazo en las partes...
Sí, no, eso...
Pues imagínate eso constantemente.
Eso constantemente no se aguanta.
Claro, por eso.
Eso no se puede aguantar.
Por eso está así el hombre.
Claro, la gente que no lo sepa es un balonazo en las partes son 2 segundos de normalidad hasta que te empieza a subir un calor así por el bajo vientre hasta los pulmones.
Es una sensación súper rara.
Que te deja así como muy flojo, que te tienes que agachar incluso porque has perdido la fuerza.
Debe ser una sensación parecida a la que cuando te pegan un puñetazo en el
hígado. En el hígado, exactamente. La misma, sí. Lo que pasa es que es más abajo, el dolor es más bajo, sí.
Y pues eso, el pobre está fastidiado.
Pues James, le deseamos una pronta recuperación, porque no es cuestión tampoco de estar así. El coronavirus ha provocado que el Marsella-Lens haya sido aplazado, al igual que el Levante-Real Madrid de la Liga Iberdrola, de la Liga Femenina. Y al margen del fútbol, baloncesto-Euroliga, un partido, Baskonia 71, Barça 72, en la vuelta de Mirotic. En la vuelta... Etapa con final en Suances. Se preveía una jornada tranquila. Ha vuelto a ser un etapón. Ha ganado Primoz Roglic, que aunque está empatado a tiempos con Carapaz, con Richard Carapaz, es el nuevo maillot rojo de la Vuelta Ciclista de España. Mañana etapón con final en la Farrapona y el domingo etapón con final en el Angliru. Así que está en todo lo alto de Asturias la Vuelta Ciclista de España y tenemos un fin de semana espectacular por
delante. Y además seguramente con buen tiempo.
Sí, es verdad.
Cual está guay porque siendo la vuelta en noviembre ya mañana,
sí,
pues podría ser un impedimento gordo, claro, tener mal tiempo en el norte de España.
Es que lluvia y el otoño, las hojas en las carreteras y le añadía muchísimo más peligro.
Se hace buen tiempo. Disfrutan los corredores y disfrutamos los televidentes viendo los paisajes que hay.
Sí, señor. Hoy los paisajes que nos mostraban desde los helicópteros de Cantabria, la costa cantabria, eran increíbles. Porque ha salido un día muy bonito y la verdad es que es impresionante.
Cuando pasaban por los pueblos.
¿Qué país este?
Los acantilados que hay en Cantabria.
Sí, señor. Sí, señor. Eso en la vuelta. Tenemos Fórmula 1, el Gran Premio de Emilia-Romagna en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari el próximo domingo, sin entrenamientos libres el viernes y con la confirmación de que Fernando Alonso pilotará el Renault en sesiones del miércoles y el jueves, entrenamientos en Bahrein, entrenamientos además sin límite de kilometraje. Y tendremos el campo del gas, en el que vamos a hablar con Miriam Gutiérrez, con la reina, porque dentro de 15 días optará en Londres a los 4 cinturones mundiales del peso ligero ante la hasta ahora invencible Katie Taylor. Esperemos que sea hasta ahora. Y les vamos a contar además todo lo que tenemos por delante en un fin de semana de muchísima actividad, con combates interesantísimos y con un montón de títulos mundiales que hay en juego. Si les gusta el boxeo, prepárense para vivir un fin de semana tremendamente atractivo. Y hoy, como seguro que saben, Cumple 60 años, le quedan todavía 20 minutos de celebración, al menos en la hora española, a Diego Armando Maradona. Richie Castellanos, conocido de Relaciones Públicas, ha hecho un vídeo con 160 testimonios de la gente del fútbol, con jugadores históricos, jugadores actuales, jugadores de todos los equipos. La verdad es que es un vídeo impresionante. Todos ellos felicitan al astro. El vídeo, como digo, es espectacular. Y entre otros, en ese vídeo está la felicitación de Cristiano Ronaldo.
¡Hola, Diego! ¿Qué tal? Escuchando un poquito de cumbia, dejarte las felicidades por tus 60 años y desearte lo mejor, hermano. Que vaya todo bien y que disfrutes de la vida. Un abrazo, hermano, número uno, pero después del bicho, ¿eh? Un abrazo, chao, hermano, chao, chao.
Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Things I found out through hard times. Por cierto, Cristiano Ronaldo ha dado negativo en los PCRs que calificó él como ya saben cómo. Pues ha dado negativo, así que este fin de semana va a volver a jugar. Lo hará 19 días después de estar confinado, ¿eh? 19 días ha estado confinado el jugador portugués. Y esto que escuchamos es, pues es casi la petición del oyente. Un oyente nos decía el pasado viernes, Bruce Springsteen, que sí, que lo ponemos. El vigésimo disco de Bruce Springsteen, este es el primer single, pero ya está el disco en la calle, Letter to You. Y además es un disco que ha grabado con la E Street Band, con su banda original. Disco número 20 del jefe. Dicho esto, a las 11:43, hora menos en Canarias, nos vamos a ir directamente hasta Eibar, donde se ha jugado el primer partido de la jornada. Óscar y medio, Gabón, Eibar, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
Por allí ha pasado el Cádiz, casi nada.
Sí, ha pasado el Cádiz.
No te rías, Pedrito, es verdad.
No, es flipante.
Es que allá donde va el Cádiz, terror.
Y es líder, ¿no? Te he comentado durante la transmisión que solamente un equipo en toda la historia de Primera División había empezado una liga de primera ganando 4 partidos fuera de casa sin recibir goles, que es lo que ha hecho el Cádiz. Y aquel equipo fue el Madrid de la temporada 61-62. Entre otras cosas, tenía, por ejemplo, Di Stéfano, Puskás y Gento. De hecho, ese es el Madrid que más cerca ha estado de hacer un triplete. Porque, recuerdo, perdió la final de la Copa Europa, pero ganó la Copa y ganó la Liga. Pues ese equipo lo ha igualado el Cádiz. Un recién ascendido, con muchos de los jugadores que el año pasado estaban en segunda.
Sí, es verdad, es verdad. Perdona, Óscar, que te hemos interrumpido.
No, que es que además hablaba Pedrito, ¿no?, de que aquel Real Madrid de las grandes figuras, ¿no?, de la época de los 60, 50 y 60, ¿no? Pues a mí me llama la atención porque además Álvaro Cervera en rueda de prensa lo primero que ha dicho es que no somos ningunos virtuosos con el balón y cuanto antes lo sepamos va a ser mucho mejor. A otra cosa no podemos jugar y lo que hacemos lo intentamos hacer bien. Yo creo que con esa filosofía no sé si le va a dar para estar arriba muchas semanas, pero desde luego para cumplir objetivos seguro, ¿no? Seguro. Él hablaba también de seguir, que son 3 puntos que le permiten seguir acercándose a su único objetivo, que es la salvación, y que esta victoria, comparándola un poco con la que consiguió en Valdebebas frente al Real Madrid, aquella fue más bonita, pero a esta en Ipurúa le da incluso más importancia.
Claro, porque puede ser un rival directo en, claro, en el objetivo de la permanencia, el Eibar. Que el Eibar también, el fin de semana pasado gana en Sevilla, al uh-huh. Sevilla, y hoy pierde con el Cádiz. Está dando bandazos el equipo de Mendy, ¿eh?
El Cádiz, que es muy raro que en cualquier partido tenga más del 30% de posesión. De hecho, en las 4 victorias fuera de casa no ha llegado a ninguna el 30% de posesión. Pero no han sido victorias por casualidad. Es que hoy el Eibar casi no la tiró a puerta. El Madrid casi no le tiró a puerta. El Atleti le tiró un poco más, pero es cierto que el Cádiz acabó con 9. Y en la primera salida en Huesca, el Huesca no le tiró a puerta. O sea, que es que no son victorias. Decir, no, es que tengo un poco de suerte en rematar al palo, ha hecho el, sí, paradas, el, por, sí, el portero ocho paradas. No, no. Es que gana porque es mejor.
Sí, sí. Y el Eibar, decíamos, pues está dando un poco bandazos, ¿no, Óscar?
Sí, sí, sí. Yo creo que gana aquí el Cádiz porque el partido se ha jugado lo que buscaba el Cádiz, ¿no? Y eso también Mendilibar lo tenía muy claro. Hablabais del 30%, creo, de posesión del Cádiz, y el Eibar con un 70% de posesión no se siente cómodo. Eso lo sabemos todos, incluso el propio Mendilibar. Aún así, ha dicho que en la primera parte, teniendo tanto balón, pues ha intentado jugar entre líneas bastante, se ha quedado bastante satisfecho, y a pesar de ir al descanso con 0-2, dice que han ido al vestuario con algo de ilusión, porque él veía que se podía dar la vuelta a esto, pero sin embargo, en la segunda mitad han estado muy lejos de ni siquiera de hacerles de poder hacerles daño, ¿no? Supone esta derrota volver a empezar después de una muy buena racha, habiendo ganado en Zorrilla y habiendo ganado en el Sánchez Pizjuán, y reconoce que el equipo está mucho mejor fuera de casa, y él lo achaca, posiblemente pone el foco en la opción de no tener que llevar el peso del partido, que repito, al Eibar no le viene nada bien, ¿no? El Eibar es un equipo que intenta recuperar la pelota muy arriba y acabar la jugada cuanto antes. Cuando le das la pelota tiene auténticos problemas.
Pues así ha sido ese Eibar 0 Cádiz 2. Ahora mismo está el Cádiz marchándose, bueno, está en el trayecto entre Eibar y Durango, donde pernocta esta noche para viajar mañana hasta la Tacita de Plata. Nada, son 17 kilómetros, así que en cuanto lleguen hablaremos con uno de los protagonistas de ese partido. Un abrazo, Óscar. Gracias. Hasta mañana, Agur.
Buenas noches. Un abrazo.
Melchor Rizola-Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
Arranca la jornada mañana en Valdebebas con el Real Madrid-Huesca, después de una semana con mucho movimiento en el Madrid, ¿no? El empate contra el Gladbach, las declaraciones, no declaraciones, la pillada a Benzema y todo lo que trajo consigo ello, ¿no?
¿Y qué semana no? Porque una vez es por una cosa, otras veces por otra. Sí, la verdad es que es intensa y lo que le queda, ¿no? Porque, fíjate, mañana es el Huesca, el martes el Inter, el fin de semana el Valencia, en fin, esto no para. Hay que decir que Zinedine Zidane hoy ha realizado el último entrenamiento, Courtois ha trabajado con el grupo, como ya apuntábamos en el día de ayer, que no iba a tener ningún problema, y ha dado la lista de convocados esta tarde después del entrenamiento y esa rueda de prensa matinal de Zinedine Zidane. Lista de 22, es la misma que realizó Zinedine Zidane para el partido de Champions ante el Borussia Mönchengladbach, más la presencia de Mariano. Mariano, que entra por primera vez en una convocatoria, recordarás que se operó de amigdalitis el 16 de septiembre, y ahora es la primera vez que vuelve a una lista de convocados. Se mantiene en ella como tercer portero Altuve y Santos, el defensa lateral derecho del Castilla, en la convocatoria. Son cuatro las bajas: Carvajal, Odriozola, Nacho y Odegaard. Y aunque Zinedine Zidane ha dicho esta mañana y ha insistido en la importancia del partido de mañana ante el Huesca, de que es casi una final medirse al conjunto que dirige Michel, pues evidentemente va a tener que hacer tres o cuatro cambios respecto al que presentó en Alemania. Y una de las dudas que habrá que ver es si Eden Hazard, que ya reapareció en Champions y jugó esos 20 minutos con buenas sensaciones, como ha reconocido hoy también Zinedine Zidane, parte de inicio, o prefiere darle entrada en la segunda parte y seguir con ese proceso de readaptación a la competición, ¿no? Uh-huh.
Pues esas son las novedades del Madrid ante un Huesca que viene necesitado, un Huesca que todavía no ha ganado, ¿no, Pedrito? Ha empatado, no, solo. Cinco empates, dos derrotas, o sea que viene necesitado el Huesca también, ¿eh? Uf.
Busca la primera victoria. Lista de 22, están durmiendo en Madrid los hombres de Michel. Hay que decir que el Real Madrid no se concentra, que están citados mañana a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, y que va a dirigir el partido González Fuertes, y en el bar va a estar De Burgos Bengoechea.
Muy bien, pues a las 12 en el Oasis seguramente tendrá cabida algún asunto relacionado con el Real Madrid, así que quédate por ahí, Mel.
Seguro que sí.
Seguro que sí.
Por cierto, un bonito detalle del Huesca, que va a lucir un brazalete en memoria de Alfredo Di Stéfano, va a visitar el escenario mañana para medirse al Real Madrid con un color amarillo, y luego dentro saetas y balones de cuero en memoria, como te digo, del que hace 20 años fue elegido presidente de honor del Real Madrid.
¿Pero por algún motivo especial o no?
No, suelen hacerlo. Donde van a los escenarios por primera vez lucen un brazalete especial, y en esta ocasión han decidido hacer esto con el estadio de Alfredo Di Stéfano.
Ah, pues mira, pues muy bien. Muy bien, pues enseguida analizamos la situación del Real Madrid después de una semana bastante, bastante convulsa. Joan Bayor y Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La semana convulsa también la que habéis tenido en Barcelona, ¿eh? Ha sido buena la semana, ¿eh?
Sí, bueno, sí, sí, hemos tenido de todo. Hemos tenido el tema de Bartomeu, su salida, luego el partido en Turín, buen partido. Y en fin, mañana a visitar al Alavés. Hemos escuchado la rueda de prensa de Koeman, que como tú decías, Joseba, la verdad es que están muy bien las ruedas de prensa de Ronald Koeman, porque contesta a todo con claridad y sin tópicos. Hoy más elogios para Pedri, ese toque de atención para Ansu Fati, con buen tono, ¿eh? Lo ha hecho haciendo una crítica constructiva. Además, lo que él dice en la sala de prensa de los futbolistas antes se lo dice a los jugadores a la cara. Por cierto, Ansu Fati mañana cumple 18 años, bueno, dentro de unos minutos, a partir de las 12. También ha habido mensajito para Dembélé, está muy contento con él. Ha dicho que espera que pueda tener continuidad, que se hayan acabado las lesiones, que es un futbolista con unas enormes cualidades, pero que tiene también que mejorar en el aspecto táctico y en la toma de decisiones, que a veces pierde balones en zonas en las que no debería. Y también un tema que va saliendo últimamente en las ruedas de prensa de Koeman es su futuro, con la salida de Bartomeu y con las elecciones cerca. El futuro de Koeman seguro que es un tema que va a estar sobre la mesa de los candidatos o precandidatos, pero él dice que no está nervioso, que está centrado en el trabajo, en sacar buenos resultados y en tratar de ganar títulos.
Así que ha hablado de todo Ronald Koeman. ¿Qué quieres decir?
Qué viejo Ansu Fati, 18 años.
Pues sí. Ya titular en el Barça, sí, titular en la selección, sí, ya, sí,
ya se retire, ¿no?
Ya lo tiene todo hecho, claro. Ya, sí, se podía retirar a los 20 perfectamente. Dejar el fútbol y dedicarse a otras cosas en la vida. Está la gente muy flipada y con motivo con Pedri allí, ¿no? En Barcelona.
Sí, hombre, es que...
Motivos tiene para ello, ¿eh?
Este tiene todavía 17.
Este que, joven, porque todavía no tiene 18.
Claro, es más joven que Ansu Fati incluso y... Y así como Koeman a Ansu Fati le ha dado ese toque de atención con el tema de la concentración, a Pedri prácticamente no le encuentra ninguna pega a Koeman, ni nadie se le encontramos, porque es un chico que además de ser un virtuoso con el balón en los pies, trabaja, toma siempre buenas decisiones, es muy trabajador, es humilde y tiene un futuro por delante brutal. Nos gusta siempre comparar a los futbolistas y tal, y ya están ahí las comparaciones con Iniesta, que son palabras mayores, pero es un jugador que está convenciendo y el partido que hizo el otro día en Turín hizo un auténtico recital, un espectáculo.
Sí, señor. Mañana va el Barça con solo dos centrales, ¿no?
Sí, con solo dos centrales en la lista. Piqué, que vuelve después de sanción, y Lenglet. No hay ninguno más en la lista de 21. Ahí la opción claramente es la que utilizó el otro día de urgencia Ronald Koeman, que es De Jong. Si tiene que jugar ahí, pues va a jugar. Lista de 21, como te digo. Todavía no entra Ter Stegen. Ha dicho Koeman que le quedan un par de entrenamientos. Son baja Araujo, Coutinho por lesión y tampoco entra de momento un Titi. Y no entra por decisión técnica Riqui Puig. Ha explicado Koeman que quiere listas más cortas, de 20 o 21 futbolistas, y que prefiere que el resto se queden para poder trabajar con intensidad, entrenar bien y estar mejor preparados si tienen que entrar, si los tiene que utilizar algún día. Y respecto al 11, yo creo que aunque el equipo hizo un gran partido en Turín, va a haber algunos cambios, porque ha dicho Koeman que hay que vigilar también el aspecto físico, la acumulación de minutos, y el miércoles vuelve a jugar Champions el Barça, así que yo creo que van a volver al equipo titular Dest en el lateral derecho, Piqué evidentemente en el eje central de la defensa, Busquets seguramente volverá después de ser suplente en Turín, y Ansu Fati, a pesar del toque de atención, yo creo que puede volver al once también.
Muy bien, gracias Joan, hasta mañana.
Déjame darte un apunte, sí, porque sí, claro. La junta gestora que preside Carlos Tusquets ha tomado hoy su primera decisión, yo diría que importante, que es prescindir de Jaume Masferrer, que ha sido el asesor de Bartomeu, su mano derecha en los últimos años, una figura muy controvertida aquí porque se le atribuye estar detrás de la trama de las redes sociales. Bartomeu ya no está, su figura por tanto queda sin contenido y por tanto Tusquets ha decidido hoy prescindir de él.
Muy bien. Gracias, Jan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Si recuerdan, uno de los candidatos a la presidencia del Barça, Víctor Font, dijo que era el momento de recuperar a las grandes figuras, sobre todo de la historia más contemporánea del FC Barcelona, pues haciendo un poco un símil de lo que se hizo en Múnich con el Bayern, ¿no? Que tienen muchos de los puestos más importantes en la estrategia del club a jugadores que han sido históricos. Entre los nombres a los que citaba Víctor Font estaba Pep Guardiola, que hoy desde Manchester ha dicho esto respecto a su futuro.
Estoy increíblemente feliz aquí. Me gusta estar en Manchester y espero hacer un buen trabajo esta temporada para quedarme más tiempo.
Pues no tiene pinta de que Guardiola tenga en sus planes ahora mismo regresar a la disciplina del FC Barcelona. Y en Italia, hola Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Vuelve el bicho?
Pues sí, y el más contento, además del propio Cristiano, es Andrea Pirlo, que podría llegar a comerse el panetone gracias a él, porque sabéis que en Italia también existe el dicho de comerse los turrones, pero con el panetone, y es que la Juve ahora mismo es está fuera de Champions, está a 4 puntos del líder del Milán, así que ese negativo de Cristiano pues es sin duda la gran esperanza para la afición juventina. Ojo, porque se habla incluso de la posibilidad de verle ya en el campo después de 19 días de positivo este mismo domingo ante el Spezia. Así que vamos a ver, porque no se tomó nada bien eso de perderse el duelo ante el Barça. No se tomó nada bien eso de los PCR. Ya sabéis que en su opinión son bullshit. Así que vamos a ver con qué ganas vuelve Cristiano. Insisto, el domingo podríamos verle ya en el campo.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que en Turín se pone ya en tela de juicio la figura de Pirlo, qué?
Pues sí, porque solo ha ganado el primer partido de la Serie A, el siguiente se lo dieron por ganado 3-0, pero por incomparecencia del Nápoles, y a partir de ahí 2 empates ante el Crotone y ante el Hellas Verona, que no son ni de lejos los equipos más potentes de la Serie A, así que efectivamente el trabajo de Andrea Pirlo está siendo bastante discutido. Muchos están recordando que a Andrea Pirlo se le fichó para entrenar al equipo sub-23 y nadie acaba de entender ahora mismo por qué a un entrenador con esa poca o nula experiencia se le ha dado un reto tan grande como dirigir a la Juve. Pero el tiempo dirá si fue una elección demasiado precipitada o si Cristiano, por ejemplo, va a hacer que Pirlo se pueda comer el panetone tranquilamente.
Joder, has dicho 3 veces panetone y me ha entrado un hambre, me está haciendo burro, burro.
Está riquísimo.
Fíjate,
ya,
pero de turrón, ¿eh?
Pero,
yo soy italiano,
no.
Pero en eso soy más de turrón.
No, yo sí está el panetone. Pero una aclaración que tienes que hacer, claro, porque tú vas al súper y ves ofertas de panetone, ves así montañas de panetones, sí. Pero panetone, ¿el auténtico qué es? ¿El que tiene pasas, el que tiene frutas o el que tiene pipas de chocolate?
Bueno, es que en Italia se hacen panetones de todo tipo. Tú vas al forno, a la pastichería y te lo preparan como tú quieras, pero el
original, el clásico, el primero, el pionero, ¿de cuál es?
Pues yo diría, te digo una cosa, me la estoy jugando, pero yo diría que el de pasas.
El de pasas.
¿Sabes qué, Pa? Que es que yo soy más de turrón, insisto, me gusta más el turrón.
Vale, yo es que a mí me gusta el panetone de pasas, el de las frutas, estas escarchadas, y el de la...
Ya te enviaré yo uno.
Cuando quieras, oye.
Lo mismo que ha llegado aquí el panetone, ¿los turrones han llegado a Italia o eso no ha llegado allí?
Pues no.
Cachis.
Te digo una cosa, más valdría que espabiláramos con el tema de exportar ciertas cosas, porque allí siguen convencidos de que su aceite es mejor que el nuestro, así que...
Sí, por eso te decía, que es que nos falta un pelo, ¿eh?
Ahí. Nos falta.
Sí, porque estos con 4 espaguetis que hicieron y 4 macarrones conquistaron el mundo.
Efectivamente. En todo la pizza.
Sí, es verdad. ¿Dónde hay un italiano? Está buenísimo todo.
Hacen cosas ricas, claro.
Está buenísimo, sí.
Pero
sí,
aquí
sí.
También y no la sacamos.
Sí, es verdad. Bonri empieza a trabajar en...
Claro, claro. Hay que picar piedra ahí con los turrones, ¿eh?
Claro que sí.
Me pongo a ello.
Adiós, Bonri. Un abrazo. Chao. Hasta luego. ¿Y qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Isaac Avilés Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, está muy activa, escribiendo mucho en el 637-230010, ya lo saben, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter. Mucha gente, mucha afición del Cádiz contenta, como este oyente que decía: el Cádiz está viviendo un sueño en mitad de una pesadilla mundial. Una pena que este arranque tan maravilloso de temporada no lo haya podido vivir con su afición al lado. Otro oyente dice que dónde se esconden ahora los que iban por ahí pregonando que a esto solo se jugaba con el balón, que aprendan de mi Cádiz. Y un oyente, hablando del árbitro de Eibar Cádiz, dice: si Mateu es el mejor árbitro español, apaga y vámonos. Este individuo solo le gusta salir en televisión. Hablando del Real Madrid, dice un oyente que Zidane no se altera por nada. Ve que uno de sus jugadores habla mal de otro y dice que es normal, que pasa en todos los vestuarios, este tío es un genio. Y un oyente desde Sabiñánigo nos aclara que la Sociedad Deportiva Huesca, siempre que ejerce de visitante, luce un brazalete que tiene algo de homenaje al equipo local. En este caso, por eso, ese homenaje a Di Stéfano.
Lo ha contado Mel, sí.
Hablando del Barça y lo de Guardiola, dice otro oyente que lógico que Guardiola ni se plantee volver al Barça, sabe que con lo que hay ahora no ganaría absolutamente nada. Y, Joseba, tengo que decirte que han llegado un montón de mensajes hablando de la lesión de James, muy chistosos todos ellos.
No, que no tiene gracia.
Yo te digo uno que este se puede leer, dice: llevo días amargado por lo mal que se está portando la gente con el virus, pero gracias, Joseba, por el momento en el que has narrado cómo es el dolor cuando te dan un pelotazo en tus partes, porque así me has arrancado una sonrisa.
Pues es cierto, ¿eh? Es así, ya insisto, son 2 segundos de relax, de tranquilidad, hasta que te empieza a subir el calor y ya ahí te quedas hundido.
Pues mira, hablando de las dolencias en este tipo de zonas del cuerpo, nos ha mandado un WhatsApp, un audio de WhatsApp este oyente.
Yo me hicieron la vasectomía y a los 6 días me di un golpetazo con la moto y se me puso eso que parecía, bueno, era 2 sandías sin pipa de esas negras.
Tiene que doler, ¿eh?
Sí. Por cierto, que estaba mandando un oyente un mensaje sobre Mateu, que se nos ha olvidado decir que el 0-1 del Cádiz es, viene precedido de una falta sobre Pape Diop en la recuperación de pelota del Cádiz, que luego hace el contragolpe y marca, pero era una falta muy clara que Mateu no ha pitado. Porque vale. Mateu en este tipo de partidos...
Vamos. Se deja ir.
Sí.
Se deja ir, sí.
Ya, cuando lleguen otros retos más importantes
sí,
para él, se pone
ya pilas. Se pone más serio, sí. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Llega la Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.